pues llevo todo el mediodía con caramelos de própolis, pero esto es lo que hay, ¿vale? Muy bien, pues esta tarde simplemente quería compartir algo con vosotros, algo sencillo, algo que sabemos, pero algo que de alguna forma ha tocado mi corazón recientemente y me ha hecho emocionarme. Y quería compartirlo con vosotros, tal vez simplemente para que lo recordéis, porque no es algo nuevo, creo, para ninguno de nosotros. Quería hablaros de las elecciones. Como hoy es día de elecciones, pues yo también quería hablaros de elecciones, pero no de las que tenemos hoy y que vamos a los colegios electorales y votamos, sino del hecho de que Dios nos ha escogido, nos ha elegido a cada uno de nosotros. No voy a entrar en responsabilidad humana y en soberanía divina, no voy a entrar en puntos de Calvino ni cosas raras, pero la Biblia enseña que hemos sido escogidos. Y eso es un privilegio. Acompáñame por favor a Primera de Corintios, capítulo 1. Primera de Corintios, capítulo 1. Un pasaje también muy conocido. Primera de Corintios, capítulo 1. Si tú buscas la palabra elegir, elección, escoger, escogido en la concordancia, verás que hay muchísimas referencias. Está a lo largo de toda la escritura. Y aquí en Primera de Corintios, capítulo 1, nos habla acerca del carácter de aquellos que han sido escogidos, de la tipología, de sus características. Versículo 26, 1:26, dice así: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Os acordáis vosotros cuando íbamos al cole? Los niños todavía les pasará, si no al colegio. Y llegaba la hora del patio, del recreo, salíamos allí, íbamos a jugar al partido de fútbol o algo, y entonces escogíamos, ¿verdad? Nosotros lo hacíamos a pares y nones, no sé vosotros, ¿eh? Aquello de sacar dedos y tal. Y entonces había dos que escogían, iban escogiendo, ¿no? Y los que escogían, claro, no eran tontos, empezaban a escoger por el mejor, ¿no? El más que jugaba mejor en clase, fútbol, aquel que tú sabías que jugaba muy bien. Entonces tú siempre querías escoger primero para poder escoger al bueno, ¿no? Y al final, ¿eh?, iban quedando los malos, ¿eh? Los que nadie escogía, yo entre ellos, ¿no? Los que nadie escogía allí al fondo, ¿eh? Al punto, mirad, lo más humillante de todo, que quedaban dos, ¿no? Y te tocaba escoger a ti y decías, da igual, te los regalo los dos. O sea, son tan malos que no los quiero, ¿eh? No somos tontos. Escogemos lo bueno. En la medida de nuestras posibilidades, tú y yo escogemos lo bueno. Si tú vas un día al teatro, intentarás que, en la medida de tus posibilidades, comprar las mejores entradas. Escoges lo mejor. En la medida de tus posibilidades, cuando vas a la tienda a comprar carne o lo que sea, o pescado, ponme ese, ¿eh?, que tiene mejor pinta, ¿sí? Dentro de tus posibilidades, de acuerdo a donde tu dinero te alcance, porque hoy en día el dinero es lo que escoge, parece, ¿verdad? Nosotros escogemos lo mejor, ¿cierto? No somos tan tontos de ir a la tienda y escoger el peor abrigo, el más feo, el que nos cae peor, el más caro. No, escogemos lo peor. Escogemos lo mejor. Dios no. Dios escogió lo peor. Lo inútil. Lo necio. Lo vil. Lo menospreciable. A ti. ¿Y si ese no es un motivo para que se utilicen los pelos? Porque nosotros éramos el último de la fila. Éramos el que te dejas cuando no escoges y dices, no, ese no lo quiero, quédatelo tú también. Ese eras tú. Y a pesar de todo, Dios te pasó por delante de todos los demás y te escogió. Eso es lo que hizo el Señor con nosotros. Escoger lo vil, lo menospreciable. Así que a partir de ahora, el domingo que viene, cuando nos veamos, nos saludamos. Y me decís buenos días o buenas tardes. Decimos, ¿qué tal, hermano inútil? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, hermano vil? ¿O hermano menospreciable? ¿Cómo estás? ¿Sabes que no sirves para nada? Porque siervos inútiles somos, incluso cuando hicimos lo que debíamos hacer. Y a ese escogió Dios, a mí, al inútil, al menospreciado. No me digas que no es algo maravilloso. Porque sabes una cosa, no solamente es que escogió, y vuelvo a repetir las palabras, al inútil, sino que escogió también al ofensor. Nos dice en Romanos 5 y en Colosenses 1 que nosotros éramos enemigos de Dios. No es que estuviéramos distantes, ¿eh? ¿Tú qué tal con tus vecinos? Bueno, no me llevo mucho. Les veo, les saludo, pero no tengo mucha relación. No. Éramos enemigos de Dios. Enemigos. Porque le habíamos ofendido constantemente y gravemente. Un día tras otro y de una forma grave, una vez tras otra. Podría yo, en mi misericordia, perdonarte a ti si tú me cometes una ofensa pequeña muchas veces. Llegaría al punto que aunque tu ofensa fuera pequeña, yo te diría, bueno, ya vale, ¿no? O sea, lo que haces no es tan importante, pero estoy ya un poco harto. Siempre me haces lo mismo. El Señor sigue perdonando, y sigue perdonando, y sigue perdonando. Tal vez yo, en mi falta de misericordia, si tú vinieras una sola vez y cometieras contra mí una ofensa grave, yo no te perdonaría. Yo puedo decidir perdonarte o no. ¿Sabes que Dios, escucha bien lo que digo, no puede? Cuando un corazón arrepentido va delante de Dios, de forma sincera, no importa el número de veces que le hayas ofendido, no importa la gravedad de tu ofensa, Él no puede escoger no perdonarte. Te perdona. Te perdona. Yo podría no perdonarte. Me has ofendido tantas veces que te diría, no, ya no te perdono, ya vale. No, tu ofensa ha sido tan grande que no puedo perdonarte. Por lo menos dame tiempo, ya me lo pensaré. Pero Dios no puede hacer eso, porque su bondad es tan grande que aún al enemigo perdonó, a ti y a mí. No solo lo perdonó, lo escogió. Vuelve al ejemplo del partido de fútbol en el patio del colegio. Aquel chico que te caía tan mal, que te hacía la vida imposible, que no quieres estar con él nunca, a ese escogió a Dios, al enemigo, que además de enemigo, era un torpe y un inútil. Porque si la obra de Dios le hicieran los ángeles, saldría mucho mejor. Y si le hicieran las piedras, saldría mejor. Pero Dios quiere que la hagas tú. Por eso te escogió. Si al menos hubiéramos sido enemigos, pero inútiles. No, perdón, enemigos, pero útiles. Dirías, bueno, no me cae bien, pero hace bien las cosas. Le escogeré por esta vez. No voy a hablar con él porque no le aguanto, pero le voy a escoger porque trabaja bien. Si al menos hubiera sido al revés. Me caes muy bien, eres muy bueno y te quiero mucho, pero no sabes hacer nada. Bueno, te escogeré. Alguna vez hemos hecho eso, ¿no? Hemos llegado a casa con algo que no sabemos ni qué es, pero bonito. Y llegamos a casa con algo, un jarrón, lo ponemos ahí y decimos, no sé para qué sirve, pero me gusta mucho, ¿verdad? O al revés, llegas a la tienda y te compras el peor abrigo que hay, el más feo, horrible. Pero dices, ¿pero cómo es el refrán? Dice, vaya yo caliente, ríase la gente. A mí el abrigo me va fantástico, es útil. Pero nosotros no éramos ni una cosa ni otra. No éramos ni buenos ni útiles. Éramos malos, enemigos e inútiles, y Dios nos escogió. No solamente es que nos escogió, no solamente es que vamos a decir que le pilló por sorpresa, que escogió algo que no sabía. Eso podría pasarnos a nosotros, ¿no? Volviendo al ejemplo del principio, bueno, voy a escoger a este que parece bueno, y luego resulta que no sabe jugar al fútbol, ¿eh? ¡Qué sorpresa! Pensaba que era bueno, pero es muy malo. Pero no es el caso. En primera de Pedro 1:2 dice que nos escogió de acuerdo a su presciencia, o sea, de acuerdo a su conocimiento previo de la situación. Él conocía previamente quién eras tú y quién era yo. Y aunque lo sabía, sabía de mi inutilidad y sabía de mi enemistad, me escogió. Me escogió. Y me escogió no con el propósito único de, ¿cómo lo digo?, de tenerme ahí en un rincón y decir, bueno, un día vienes al cielo y ya está, ¿eh? No, no. Me escogió para algo mucho más grande. Hemos visto las características de los escogidos, pero déjame hablarte un momento de los beneficios de los escogidos. Mira, acompáñame un momento a 2 Tesalonicenses 2:13. 2 Tesalonicenses 2:13. Segunda de Tesalonicenses 2:13 dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Te escogió para salvarte. Hay un cielo y un infierno. Y a pesar de tu enemistad con Dios, a pesar de tu inutilidad para el plan de Dios, Dios te escogió para darte salvación. Y lo maravilloso de la salvación, además de los beneficios futuros, son los beneficios presentes. Porque, atiende bien, no sé si estoy cometiendo una herejía o un error teológico cuando digo esto, pero podría ser, y lo pongo entre muchas comillas, que Dios viniera, que el Señor Jesús viniera, muriera en la cruz por ti, fuera al cielo, te proveyera salvación y se olvidara por ti hasta que vayas al cielo. No sé si podría ser, pero te imaginas que hubiera sido que el Señor te salvara, que creyeras en Él como Salvador y dijera, vale, muy bien, ahora cuando te mueras ya vendrás al cielo. Y el resto de tu vida lo hubieras pasado aquí sin Cristo. Porque la salvación la ganaste para el futuro. Pero Dios no hizo eso. En la cruz empezó la salvación. Y hoy tú ya la disfrutas. Cada vez que le necesitas, está a no un tiro de piedra, sino a un tiro de oración. Cada vez que necesitas a Dios, lo tienes a mano. Cada vez que necesitas donde apoyarte, ahí está Él. No hay que esperar para llegar al cielo, para que Él enjugue tus lágrimas. Ya las enjuga ahora. Los beneficios de la salvación no son solo futuros, son presentes, son hoy, son ahora. ¿Por qué? Porque Él nos escogió para salvación. Y nos dice en Romanos 8:33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Nos escogió para justificación, que aún, si puedo decirlo así, es casi como un poco más que salvación. Porque si Él perdonó mis pecados y con ello me dio salvación, perdonar es una cosa, justificar es otra. Justificar es decir, tú no lo has hecho, eres justo. Si yo te ofendo ahora y tú me perdonas, eso no me convierte en justo. Yo he cometido una ofensa. La ofensa a lo mejor no tiene consecuencias porque tú me has perdonado, pero he cometido la ofensa. Pero la justificación me declara justo. La justificación dice, no lo has hecho. El Salmo 32, si no me equivoco, dice, bienaventurado el varón cuya transgresión ha sido perdonada. Dice, aquel a quien Jehová no imputa pecado, o sea, no atribuye pecado. Te mira el Señor y como te ha escogido, dice, tú no lo has hecho. Tú
tú no lo has hecho. Toda tu vida de pecado, cada error que cometes, cada vez que le ofendes, su perdón es tan grande que te mira y te dice, no lo has hecho, porque ve a Cristo en ti. Él es tu justificación. Y te mira y dice, no lo has hecho, eres justo, porque nos ha escogido para justificación. Por eso Romanos bien puede decir, ¿quién acusará a los escogidos? Si son justos, ¿quién los acusará? Son escogidos. Y por último, para terminar, no solo te ha perdonado, no solo te ha hecho justo, sino que te ha escogido para que disfrutes de toda la herencia celestial. Dice en Santiago 2:5, hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Herederos. Te salvó, te justificó. ¿Por qué tiene que darte nada más? ¿Por qué? ¿No ha hecho ya tanto? ¿No te libró ya del infierno? ¿Por qué tener que darte todavía esa herencia, ese premio? Estábamos estudiando en la escuela dominical con los niños que el Señor Jesús nos premiará con coronas en el cielo. ¿Por qué? No habría necesidad. ¿No ha hecho ya bastante? Pero el Señor te ha escogido no solo para salvación o justificación, también para darte herencia. Imagina que vas en un barco con tu peor enemigo, aquella persona a quien tú, y no era a ti, tú a él, has ofendido reiteradamente una vez y otra y otra y otra y otra, y sigues ofendiéndole y no puedes verle, y cada vez que te cruzas con él le dices algo ofensivo o haces algo para que le vaya mal, y por aquellas casualidades el barco se hunde y el hijo de esa persona te salva a costa de su propia vida. Aquella persona muere, tú vives, y el padre, que ha quedado sin su hijo, te acoge y te dice, no solo te perdono, sino que como mi hijo ahora ha muerto, te voy a nombrar a ti heredero de mis bienes, para que puedas disfrutar de ellos desde ahora mismo. Yo te voy a escoger a ti como mi heredero, a ti que eres mi enemigo, a ti que me has ofendido continuamente, a ti que mi hijo murió por tu culpa, a ti te voy a escoger para hacerte mi heredero. Eso es lo que Dios hizo por ti. Tú eras su enemigo, tú eras su ofensor. No solo te salvó de morir, sino que, o del infierno, sino que además te hizo su heredero. Hemos hablado de la condición de los escogidos y hemos hablado de los beneficios de los escogidos. No me digas que no es un motivo de agradecimiento en esta tarde, al lado de los símbolos, la copa y el pan, aquí. ¿Cuántas cosas no tenemos que darle gracias? Pero una de ellas, sin duda, es que hemos sido escogidos. ¿En virtud a qué? Si yo soy el más vil, el más menospreciable, si he sido su enemigo, si he sido su ofensor, si su hijo murió por mi culpa, ¿por qué me ha escogido a mí? Por amor. Hay otra respuesta. Por amor. Por amor. No hay otra cosa que podemos decir. Así que en esta tarde estamos aquí reunidos y ahora vendrá Jordi, supongo, sí. Pero yo os animo a que le agradezcamos a Dios su gran amor, que nos dio la posibilidad de ser escogidos por Él sin merecerlo y de disfrutar desde ya de todas las bendiciones que vienen juntamente con la salvación. A Él sea la honra y la gloria. Amén.